Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder llevarles a ustedes la palabra del Señor, la cual espero de veras con todo mi corazón que pueda ser de mucha edificación. Cuando Dios envía su palabra, lo hace con propósito y lo hace con orientación y sentido. Dice que es más, Él espera resultados de esa palabra que le envía. En esta noche hay un tema que Dios ha puesto en mi corazón y dice, no con espada, sino con el Espíritu. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a buscar ahí el versículo 10 y el verso 11. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 10 y 11. Y dice así, leemos de inmediato para entrar de lleno a la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber». Amén y amén. Hermanos, para todos es fácil comprender esta escena. Creo que la mayoría hemos leído o tenemos conocimiento de ciertos acontecimientos que se dieron en ese preciso momento. Aquí estamos en el monte Getsemaní cuando el Señor es entregado por Judas. Y bueno, y sucede esta escena, ¿no? En cuando, pues Pedro, por querer defender al Señor Jesucristo, saca una espada y de manera agresiva, violenta, carnal, humana, etcétera, etcétera. Pero obviamente, óigame, y póngale atención a esto, movido por el amor a Cristo Jesús. Porque esto que hizo Pedro realmente fue un atrevimiento, fue un arrebato de violencia, un instinto de conservación de aquel ser que él amaba. Pedro tenía que ser Pedro. Pedro siempre era el que primero salía, el más agresivo, el más impositivo, el más dominante, el que siempre quería salir adelante de todos, porque era el mayor de todos. El apóstol Pedro es considerado uno de los apóstoles mayores de edad. Y esta no fue la excepción. El apóstol Pedro en su arrebato y en su desesperación por querer defender a su amado maestro, no le importó exponerse porque créame, la turba que tenía enfrente era gente que iba dispuesta a todo. Iban con palos, con espadas y iban dispuestos a todo. La osadía del apóstol Pedro fue un atrevimiento con mucho riesgo, que la verdad es que si no hubiera intervenido el Señor Jesucristo, quizás se hubiera armado un zafarrancho allí y hubieran habido muertos, heridos y qué sé yo qué más. Pero eso no era la escena que el Señor Jesucristo quería. Eso no era lo que el Señor Jesucristo estaba pensando en semejante momento. Él había pasado momentos de una batalla espiritual tremenda contra sus debilidades. Jesucristo estaba regresando en ese momento, después de 3 horas, de estar clamando, orando, invocando, suplicándole a Dios que si había otra manera para salvar al hombre, no había otra. Y su corazón iba dispuesto, totalmente dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Una actitud importantísima. Yo quiero, hermanos, que le pongamos mucho sentido a esto. Yo espero que todos podamos comprender y entender el contenido que esconde este pasaje. El Señor Jesucristo comprendió el propósito de Dios, que a pesar de su humana debilidad, sabía que iba a ser difícil, casi imposible. Pero el Señor Jesús, habiendo entendido, habiendo entrado en la intimidad del pensamiento y del sentimiento de Dios, el Señor Jesucristo fue lleno de una convicción plena que lo que estaba sucediendo con Él no solo era la voluntad de Dios, sino que él estaba dispuesto a aceptarla, sin importar cuál fuera el precio. El Señor Jesucristo, armado de este sentimiento, va y se enfrenta a aquella turba. Una turba violenta, agresiva, porque no llegaron así con gestos de humildad y con gestos pacíficos, no. Llegaron con antorchas, con palos, con espadas. Llegaron con un garbo y un grito de agresividad. ¿Quién es Jesús? Todo lo que se estaba moviendo en ese momento era un espíritu de violencia y de agresividad. Y viene el apóstol Pedro y reacciona exactamente de acuerdo a lo que se estaba moviendo en ese momento allí. Bueno, no cabe duda que lo que el Cristo Jesús le dijo a sus apóstoles no lo entendieron. El Señor Jesucristo les acababa de decir, hacía unos minutos, Pedro, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso se lo acababa de decir el Señor Jesús a Pedro. Pero ¿qué sucedió? En las tres oportunidades que se dieron, se durmieron. Eso es generalmente lo que sucede con la iglesia moderna. Eso es lo que generalmente sucede con el pueblo cristiano. Dios nos habla de una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y sin embargo terminamos actuando en la pura carne? ¿Cuántas veces Dios nos habla por sueños, por visiones, por enfermedades, por experiencias, por mensajes, por dones de lenguas, por interpretación? ¿De cuántas maneras Dios nos habla y nos advierte de lo que va a suceder quizás unos minutos, unas horas posteriormente? Y tristemente nuestras reacciones, al final de cuentas, vienen a ser de nuevo en la carne. Y terminamos actuando exactamente como Dios no quiere que actuemos. El apóstol Pedro, habiendo sido advertido por el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús le dice, Pedro, denle hombre, oren, para que no caigan en tentación. Velad y orad, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Unos minutos antes, viene la experiencia, viene la... se enfrenta a aquella turba y viene Pedro y actúa exactamente como el Señor Jesucristo no quería que actuara. Nosotros nos enfrentamos a los problemas de vida. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Sacando la espada, hermano. Y sacamos el machete, que tal vez está hasta sin filo. Y tratamos nosotros en nuestra humana debilidad enfrentarnos a un adversario que es espíritu. Y tratamos nosotros de resolver la situación en la pura carne. Y Jesús se lo dijo a Pedro. Y Pedro, pues insisto, quizás aquel apóstol queriendo defender a su amado maestro, reacciona de una forma humana y carnal. No es con espada. No es con recursos humanos. No es con arranques de humana debilidad como vamos a tratar de enfrentarnos a las situaciones adversas de la vida. Hermano, usted debe de mentalizarse, y lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, nosotros nunca hemos predicado un evangelio cómodo, nunca hemos predicado un evangelio barato, el evangelio que nosotros anunciamos es un evangelio caro, caro. ¿Cuál es el precio del evangelio de Cristo? Su vida, mi vida. Ese es el precio que hay que pagar. ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué decía el Señor? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es un evangelio de compromiso, es un evangelio de negación, es un evangelio de luchas, es un evangelio de pruebas. Nunca hemos predicado, jamás en esta iglesia, hemos predicado un evangelio cómodo, un evangelio barato. Entonces debemos todos los creyentes, todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo, y en particular esta iglesia donde Dios nos tiene, no deben de ser de sorpresa para nosotros las adversidades y las luchas que vienen. Las vamos a tener de día en día, todos los días. Pueden haber días de veras que uno quisiera que esos días no se repitieran, porque son como que si fueran olas. Detrás de una viene la otra, y después de esta viene la otra, y es una avalancha de adversidades que se nos vienen. Pero tristemente, reaccionamos desenvainando una espada en la carne. Tristemente reaccionamos en la carne, y queremos luchar en la carne, y queremos enfrentarnos a un espíritu demoníaco, satánico, que se llama Lucifer, Satanás, el demonio, y lo queremos hacer con una espadita. El Señor Jesús, hermanos, de inmediato reacciona y le dice: Pedro, y no le gritó. O sea, yo pienso, siendo el Señor Jesús como era un maestro, era un hombre tan comprensivo, sabio. Pienso que él debe haber pensado: Pedro, estás actuando exactamente como te dije que no lo hicieras. No se lo dijo, pero estoy casi seguro que él lo pensó. ¿Por qué estás actuando así, Pedro? Esa no es la forma como debes de hacerlo. Esa no es la manera como se libra esta batalla. Pedro reaccionó con violencia, con agresividad, humanamente, buscando el recurso humano para defenderse en aquella batalla. Y hace uso de lo primero que encontró para lastimar a su adversario: un machete. Espada, pues espada, machete, ya colima o llámele como usted quiera. Pero él quiso defenderse en la carne. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, mete tu espada en tu vaina. Regresa a eso. Y bueno, y el Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Fue y sanó. Agarró la oreja que le arrancó de tajo y se la fue a poner. Y se la fue a pegar. Y le sanó de inmediato la herida. Imagínense si ahí iba el hermano de este Malco, y si ahí iba uno de los sacerdotes, ahí se iba a armar un zafarrancho. Y eso era lo que Cristo no quería. Porque el Señor Jesús no quería que ninguno de sus discípulos fueran lastimados. La lucha era contra él. En ese momento la batalla era Jesucristo contra huestes espirituales. La reacción de Pedro fue una reacción en la pura carne. Pero óigame las palabras del Señor Jesús. Yo quiero que esto le ponga a usted sentido, hermano. Las palabras de Cristo a mí me llenan de un ánimo tan grande y me hace cobrar mucho valor. Y le dice el Señor Jesús, le dice: mete tu espada en la vaina. Oiga, la copa que el Padre me ha dado, Pedro, ¿no la he de beber? Hermano, oiga y póngale sentido a estas palabras. El Señor Jesucristo le encontró el sentido a lo que estaba sucediendo. Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la voy a beber? ¿Me voy a resistir yo ahora y le voy a decir: Padre, no? Yo voy a hacer la voluntad de Dios, Pedro. Aunque tú no lo entiendas, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Guarda tu espada, porque no es con violencia, no es con fuerza humana, es con el Espíritu, Pedro. Lo que te acabo de decir El espíritu está presto, pero la carne es débil. Pedro, alimenta tu espíritu y no tu carne. Hemos dicho tantas veces, los hombres se preocupan por alimentar el cuerpo. Y están preocupados qué comen, cómo comen, cuándo comen, de qué comen, qué les cae mejor, qué les cae bien, qué es lo que conviene para su cuerpo, qué es para el corazón, qué es para el hígado, qué es para el páncreas, qué es para los riñones, qué es para... ¿Y cuándo te vas a preocupar para comer para el alma? ¿Y cuándo vas a decir, esto le conviene a mi alma, esto le cae re bien a mi espíritu, esto le va a caer re bien a mis sentidos espirituales? ¿Cuándo te vas a preocupar por eso? ¿Estás preocupado por estar investigando qué conviene, qué no conviene a cada parte de tu cuerpo? Y la ciencia se ha encargado de pormenorizar cada alimento y cada detalle para los beneficios que va a dar en el cuerpo humano, ese cuerpo que se lo van a comer los gusanos. ¿Y el alma? ¿Por qué no te preocupas? Ahí estamos preocupados cuánto peso físicamente. ¿Y por qué no te preocupas por pesar tu alma? ¿Estás raquítico? ¿Estás saludable? ¿Tenés buenas tus defensas espirituales? ¿Estás en óptimas condiciones de salud espiritual? ¿O tu cabeza es un mar de malicias? ¿Tu corazón es un mar de dudas y de incertidumbres? ¿Será? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Él va a responder? ¿Será que el Señor me va a oír? ¿Es que esta enfermedad puede ser peligrosa? ¿Es que esto puede ser mortal? ¿Por qué no pesas tu alma? ¿Por qué no pesas tus valores espirituales? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo está el discernimiento? ¿Cómo está la unción en tu vida? ¿Cómo está la sabiduría? ¿Cómo está la inteligencia espiritual? ¿Qué tanto amas las Sagradas Escrituras? ¿Qué tanta llenura del Espíritu Santo hay en ti? ¿Qué tanto Dios te está usando en este camino? Yo quiero decirte que solo los que sirven a Dios entrarán al reino de los cielos. Bien, buen, ¿qué dijo? Siervo. No dijo el Señor, bien, buen miembro de la iglesia. Bien, buen siervo, fiel. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, preocúpate por servir al Señor. Lo que se ha dicho algunas veces, ¿verdad? El que no vive para servir, ¿cómo se complementa? No sirve para vivir. Ese debe de ser nuestro principal objetivo. Pero ahora, ¿tú quieres servir al Señor? Vas a tener luchas. Este lunes había una pregunta muy interesante que hacían. Y decía la pregunta, ¿por qué será que ahora que quiero servir más al Señor es cuando más luchas tengo? Es obvio. Entre más te acercas a Dios, más lucha tendrás contra las tinieblas. Porque el diablo sabe que entre más te intimes con Dios, más te alejas de Él. Pero entre más te alejas de Dios, más te acercas al diablo. Así que eso es lo sencillo. Pero bueno, el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, una pregunta que yo me debo de hacer todos los días cuando estoy en pruebas, tribulaciones, angustias, vicisitudes, adversidades. ¿La copa que Dios me ha dado no la he de beber? ¿Qué es lo que te dice el diablo? No la bebas. No lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Es muy doloroso. No, eso es ser radicales. Esos son legalistas. Esos te están obligando. Esos te están imponiendo sus criterios. Esto, hermano, si yo le estoy predicando algo que no está respaldado por las Sagradas Escrituras, pues no me oiga. Apague su teléfono, apague su pantalla e ignóreme. Pero si lo que yo le estoy diciendo está fundamentado en las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, créalo, óigalo, grábeselo en su mente y en su corazón, y no trate de resolver los problemas y las luchas que vienen a su vida carnalmente, sino con el Espíritu. no saque su espadita para tratar de defenderse contra el diablo. No, hombre. Usted saca un cuchillito para tratar de defenderse. El diablo tiene una gran espadona que le va a volar la cabeza. Así de ridículo y paradójico se vuelve esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues hay que tomar el escudo de la fe para resistir los dardos del diablo. Hay que ponernos el yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos. Hay que tomar la espada del Espíritu para poder presentar argumentos de peso. Espada del Espíritu, no un machete, ¿eh? Ahora, veamos allá en el libro de Mateo, aquí atrasito. Mateo, capítulo 20. Mateo 20, versículo 23. Vamos a leer verso 22 para que tengamos un poquito de contexto. Le dice el Señor, entonces Jesús respondiendo dijo a sus discípulos, no sabéis lo que pedís, porque la mamá de uno de ellos estaba pidiendo, Señor, que uno se siente a tu derecha, el otro a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Obviamente la mamá de ellos pidió eso por anuencia de sus hijos. Entonces viene el Señor Jesús y les dice, no sabéis lo que pedís. Y óigame, le pregunta a sus discípulos, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Pero no estaba hablando de un vaso de vino, no estaba hablando de un vaso de fresco, no estaba hablando de un vaso de agua, no, no estaba hablando de un vaso de café, no, no. Aquí está hablando de la copa que había él de beber, de la ira de Dios. Y le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Con qué bautismo? Con el bautismo de la muerte. Él tenía que morir. Por eso dice que el Señor simbólicamente nosotros morimos en Cristo. Cuando somos bautizados, somos sepultados en Cristo. Pero los apóstoles no iban a tener un simulacro como el que nosotros tenemos cuando nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, simbólicamente estamos muriendo para resucitar al salir de las aguas. Los discípulos, por ser discípulos y apóstoles del Señor, tenían que beber de la copa y tenían que ser bautizados con el Espíritu, bautizados con el mismo bautismo. Pero no se está refiriendo al bautismo de Juan, que iban a ir ser llevados al río Jordán y ahí iban a ser bautizados. No, 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 el Señor no se está refiriendo a ese bautismo. Era su muerte. Y la copa era, hermanos, la consecuencia que Cristo iba a llevar sobre sí mismo del pecado que Él iba a pagar el precio por los hombres. Entonces, dos cosas les dice el Señor. Ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a bautizar o voy a ser bautizado. Les pregunta el Señor y sigue. Y ellos le dijeron, tal vez no entendían, ¿verdad? Definitivamente no entendieron. La respuesta de ellos fue, ¿podemos? ¿Podemos? ¿Cuántas veces, hermanos, cuando se llega a la iglesia, se les expone un evangelio de compromiso, de sacrificio, de entrega? Podemos, amén, hermano, yo voy, yo sigo a Cristo, gloria a Dios, yo voy detrás del Señor. Sí, a los pocos meses se están yendo por otro lado. Cuando vienen las pruebas y las luchas, se quiebran y prefieren mejor tirar la toalla. Por eso dijo el Señor, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y el Señor Jesucristo advertía, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Oh, pero hermano, armarse de esa convicción requiere de fe, requiere de una convicción plena. Los discípulos respondieron, si eran conscientes o no eran conscientes de esto, ellos respondieron, podemos, le dijeron. Y sin embargo, unos cuantos días después, el apóstol Pedro avergonzado y miedoso porque lo podían agarrar si lo identificaban con Cristo, se fue medio escondido. Y tres veces negó al Señor. Ah, pero él fue uno de los que dijeron, podemos, Señor, podemos beber de esa copa. Aquí ven al Señor Jesucristo expuesto ante la turba y viene Pedro y saca la espada para tratar de defender. Y el Señor les había dicho, ¿pueden ustedes beber de la copa y ser bautizados? Claro, debo de entender que aquellos hombres todavía no estaban en su estado perfecto. Eran hombres todavía que les hacía falta espíritu, les hacía falta conocimiento de Dios, les hacía falta más revelación para poder comprender a lo que se estaban metiendo. Después del Pentecostés, vemos que estos hombres inútiles y miedosos se convirtieron en los gigantes que han sido las doce columnas que sustentan la iglesia de Jesucristo. El Señor les dice, ¿pueden ustedes beber de la copa? Y sabía usted, hermanos, que todos los apóstoles, todos, desde el más sencillo hasta Juan, el apóstol más longevo de los doce, todos, y al decir de los doce, estoy excluyendo a Judas y estoy incluyendo al apóstol Pablo como el sustituto de Judas. Pero los doce apóstoles murieron sacrificados, bebieron de la copa y llevaron el bautismo de Jesús. Ahora, solo que ellos no han resucitado todavía, pero lo harán. Mi Salvador, por ser las primicias, Él venció, murió y resucitó y está en la presencia del Dios eterno. Pero todos los demás apóstoles tuvieron que pasar por el mismo bautismo. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos metidos en una verdadera batalla espiritual en la cual usted no se puede dar el lujo de entrar en miedos. Cuando uno entra en ese tipo de etapas de miedo y de inseguridad, es donde usted, hermano, termina recurriendo a un machete para resolver el problema. Saca una espada para tratar de ver si de esa manera resuelve el problema. Tenga paciencia, hombre. Crea en Dios, confíe en Dios, confiemos en el Señor. Ármese de esa convicción plena. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, cada vez que usted toma la copa, hermanos, simbólicamente le está diciendo al Señor, contestando esta pregunta que él hizo, ¿podéis vosotros tomar de la copa que yo bebo? ¿Qué dijo el Señor? Todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, ¿qué dijo? No dijo mi vida, mi muerte, anunciáis hasta que yo venga. Cada vez que celebramos la Pascua, hermanos, estamos haciendo memoria del compromiso que un día asumimos de decirle, Señor, estoy dispuesto a subir a la cruz. Estoy dispuesto, Señor, a enfrentarme a las adversidades de la vida, sabiendo que no es con espada, no es con mi carne, sino es con tu espíritu la victoria. No es con espada. Hay ejemplos tan hermosos. Tan hermosos, hermanos, que inspirar y nos pueden llenar de ese valor que debe de haber en medio de nosotros. La batalla, si usted quiere perseverar en la iglesia, en la carne, hermano, usted va a estar sacando el machete cada vez y usted nunca va a vencer. Se va a frustrar, se va a decepcionar y va a terminar tirando la toalla. No se olvide de las palabras de Cristo antes que Pedro cometiera este error. El espíritu a la verdad está presto. Sí, ¿cuál es eso? Cuando usted está en la iglesia, oye un mensaje, gloria a Dios, aleluya, y ahí se emociona y usted dice amén, y todo. Pero cuando viene el momento, pero cuando viene el fuego, cuando ya tiene que enfrentarse cara a cara, entonces ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa valentía? ¿Dónde está ese amén fervoroso que dio cuando estaba oyendo la enseñanza? Es allí, hermano, donde usted va a demostrar. Por eso dice, el espíritu a la verdad está presto. Claro, a la luz de una enseñanza, a la luz de todo donde va bien. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero a la hora de los, como se dice en nuestro buen chapín, a la hora de los porrazos, allí es donde se ve, hermano, ¿qué es lo que usted tiene? El Señor Jesucristo reprende a Pedro. Pedro, guarda tu espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la voy a beber? En otras palabras, parafraseándolo de otra forma, Pedro, yo estoy decidido a tomar la copa que el Padre me ha dado, así signifique la muerte. Así signifique la decisión más dura que deba de tomar. El Señor no solo estaba presto su espíritu, sino estaba cargado su corazón de presencia de Dios. Pero vayámonos allá al libro de Primera de Samuel. Hay un versículo que es tan, tan hermoso, y un versículo que, bueno, uno dice, bueno, estos son esos hombres que nos inspiran esas experiencias, como la que tuvo el salmista David. Busque el Primera de Samuel, capítulo 17. Esta es aquella historia donde David se enfrenta a Goliat, y Goliat era un gigante enorme, y David era un hombre, un muchacho, jovencito, rubio, de bien parecido, iba con un palo, una honda y unas piedras, al grado que aquel gigante le grita, bueno, ¿y acaso yo soy animal para que tú vengas conmigo? Y David también le dice, pues hoy voy a dar tu cuerpo y el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos. David no sacó una espada, aunque el rey Saúl quiso que él tomara una espada, y le puso todo su traje, y le dio la espada del rey, ¿y acaso pudo caminar, pues? No, no puedo. Es que David iba con otras armas, muy diferentes. Tú vienes contra mí con espada y lanza, mas yo vengo, le dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Óyeme, yo no vengo con una espada, no, Goliat, yo no vengo aquí a demostrarte mis habilidades. ¿Qué fue lo único que agarró? Una honda, unas piedrecitas que se lo metió en una bolsa de cuero, eso era todo. ¿Cómo le iba a pegar a semejante gigante que llevaba un casco, hermano, metido en la cabeza? ¿Cómo? ¡Ala! Tenía que ser... ¡Ala, hombre, perfecto! Con un rayo láser. Y darle justo el único punto vulnerable. El único, su frente. Y imagínese, y aquel no estaba esperando, a ver si me pegas, pues David, a ver. Y él se quedó parado. No, hombre, aquel gigante venía caminando, corriendo. O sea, era casi imposible. Yo diría imposible pegarle. Oh, pero lo que es imposible para los hombres, ¿cómo dice el Señor? Es posible para Dios, aleluya. Así que si su Goliat es gigante, enorme, hábil, se mueve mucho, mi querido hermano, para mi Dios, ese enano gigante lo destruye. Ahora, oiga lo que dice David. Solo voy a referirme a este pasaje, versículo 47. O leamos el 46 para darle un poquito de contexto. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Oiga, eso es convicción. Muchas veces, hermanos, hacemos nosotros oraciones a Dios dudando. ¿Será que Dios me oye?
¿Será que el Señor me va a responder? ¿Quién sabe? Tal vez Dios esté enojado conmigo. Ay, hermano,
créame, si usted ora de esa forma, no espere que Dios le responda. Su oración, mire, debe de ser así como dice en el libro de Colosenses, y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, creedlo, dad gracias, sin haberlo recibido. Yo no lo he recibido, pero por fe, yo lo voy a recibir. Por fe. Y dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y oiga, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación, tanto de impíos como de creyentes, porque ahí lo estaba diciendo David, delante de filisteos y delante de judíos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano, es que Dios no necesita espadas, Dios no necesita cuchillos, Dios no necesita su fortaleza, Dios no necesita su capacidad económica, Dios no necesita nada de lo que usted tenga. ¡No, hombre! Soy yo el que necesito a Cristo en el corazón. Lo que yo necesito es su poder, su poder. Solamente crea y confíe. Y si usted ve que Dios no responde, usted ora y siente como que Dios no responde, no se amedrente, Dios sabe lo que está haciendo. Aguántese, soporte, manténgase en su lugar. Dios le dijo a Saúl, no vayas a ofrecer sacrificio, espera hasta que Samuel llegue. El otro se desesperó y terminó ofreciendo él el sacrificio, se acabó su reino. Se acabó su reino. No pudo obedecer. David supo esperar en Dios. Y aunque era enorme aquel gigante, él dijo, hoy sabrá esta congregación que Jehová nos salva por espada, porque él no necesita espada para salvarnos. Es su poder. Segunda de Crónicas. Váyase ahí adelantito. Hay otra victoria de esas que nos anima y que nos hace sentirnos a nosotros confiados y seguros que tenemos a un Dios grande de nuestro lado. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Este es el caso del rey Asa, un buen rey, hijo de Abías. Asa mandó a volarse todos los altares de Baal. Bueno, hizo una reforma. Una verdadera reforma, no en Israel, sino en Judá. En la época de Asa, estaba dividido Israel, el reino del norte y el reino del sur. En este caso, Judá e Israel, perdón. Este Asa estaba reinando en la parte que correspondía a Judá. Y allí este rey le agradó muchísimo a Dios. Y un día vino un hombre, un rey llamado Sera, y decidió invadir Judá. Y era tan grande el ejército, tan grande que dice la Biblia, usted lo puede leer, estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Y dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, óigame, ¿de cuánto? De 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y óigame, póngale sentido a estas palabras de este rey creyente, de este rey que amaba a Dios y conocía a Dios. y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay nada, no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tienes fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti Satanás, el hombre, cualquier ejército, cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier enfermedad, cualquier cosa, no prevalezca contra ti. Bendito y alabado sea su santo nombre. Aquel rey, imagínese, hermano, Judá podrá haber tenido tal vez un ejército de unos 300,000 hombres, pero aquel ejército los triplicaba, 1,000,000. Oh, pero Asa estaba confiando, no en sus fuerzas. Como dice aquí, Señor, para ti no hay diferencia alguna. Tú puedes ayudar a un gran ejército o a un ejército chiquito, porque no depende del número del ejército, sino de qué lado estás tú. Mi querido hermano, no sé a qué adversidad está usted enfrentándose. No sé a qué, en qué batalla usted está metido. El tiempo tristemente se me ha ido, pero creo que estamos comprendiendo. Hay batallas todos los días. Hay adversidades todos los días. Mi enemigo me rodea de día y de noche. Hay batallas dentro de mí, hay batallas fuera de mí, hay batallas en el trabajo, hay batallas en el hogar, hay batallas en la escuela, hay batallas en donde quiera que yo esté. Porque este reino no es nuestro reino. Y el día que decidimos hacernos de Cristo, nos volvimos enemigos de Satanás. Y él no va a descansar hasta vernos destruidos. Pero mi querido hermano, si Asa se enfrentó a un ejército de 1,000,000 y lo venció, ¿por qué no va a vencer usted también? Si el mismo Dios de Asa es mi Dios. Si aquel pequeño muchacho llamado David se atrevió a desafiar a semejante paladín filisteo, enorme, grande, experto, pero David le dijo: bueno, tú vienes contra mí con espada y lanza, yo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy sabrá toda esta congregación que Jehová salva a su pueblo. Hermano, ¿cómo es su enemigo? ¿Es de 1,000,000? ¿Cómo es su enemigo? ¿Grande y gigante? ¿Quién es su adversario? Quiero concluir con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y quiero dejárselo en su corazón. Memorícelo, grábeselo, tatúelo en la mente y en el alma suya. Porque esta es una grandísima verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Haga de caso que Dios, hablándole a usted, y lo hace con ternura y con amor. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, llene su mente, llene su corazón, tatúe este versículo en su alma y en lo más profundo de su ser. Cuando se sienta débil, recítelo y dígalo a su alma: alma, te quiero recordar las palabras de mi Dios. Hijito mío, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor
es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que no podemos evitar las pruebas. No podemos evitar las luchas. No podemos evitar las adversidades. No podemos evitar las adversidades. No podemos evitar, hermanos, llevar la cruz. Ni Cristo prometió quitarla. Al contrario, ¿quieres tú venir en pos de mí? Toma tu cruz. Jesús no quiere quitarle la cruz a nadie, porque Él nos dio el ejemplo. Para poder llegar a la eternidad, hermano, no se baje de la cruz. Consérvese ahí. ¿Puede beber de la copa? ¿Y puede ser bautizado con el bautismo de Jesús? Pues mi querido hermano, si usted está dispuesto, bienvenido a la lucha. Bienvenido a la guerra. Bienvenido a la batalla. Pero ojo, Dios no nos deja solos. No, no, no. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, sino que yo os enviaré el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros, y esa verdad gloriosa del Espíritu Santo permanece en vosotros, dice el apóstol Juan, y ella os guiará a toda verdad. Que Dios les bendiga, hermanos, y con ese ánimo y ese deseo de proseguir hasta que Cristo venga, o hasta que la muerte nos encuentre, pero no vamos a retroceder. Porque Dios, el Dios eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Jesús, el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan, el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, está con nosotros. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, Iglesia del Señor, a seguir hacia adelante con toda nuestra convicción puesta en el Señor. Que Dios les bendiga, pasen muy buena noche. Amén.